Hola Sergio, hola Mario, ¿cómo andan?
Bien. Muy bien. Y obviamente todo el mundo habla del AMBA, todo, era algo que no se nombraba tanto y ahora se nombra de esta forma. Y vos, para empezar, la primera pregunta que me gustaría hacerte, haces mucho hincapié en tratar de entender la historia, pero dentro de su contexto espacial. Es decir, vos criticás eso de que se relatan historias sin relatar demasiado el espacio en el que eso transcurre. Yo, la verdad que reconozco que lo hago seguido. ¿Podés explayarte un poco sobre eso?
Sí, yo creo que es algo que se está empezando a rever en el último tiempo, ¿no? Esta idea de que la historia sucede y el espacio es algo así como el escenario de la historia, ¿no? Hay todo un giro espacial en este sentido, en tratar de empezar a pensar el rol que tiene el espacio en la explicación de la realidad, ¿no? No ver solamente el espacio como un escenario donde suceden cosas, sino tomarlo como una dimensión más en su capacidad explicativa de la realidad, ¿no? Yo juego con justamente con este juego de palabras, ¿no? De agregarle el espacio a la historia, pero también agregarle la historia al espacio, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en el espacio, siempre pensamos como un espacio vacío, ¿no? Un espacio que está siempre ahí predispuesto para cualquier plan que tengamos a realizar sobre el espacio. Y la realidad es que no es así, ¿no? Las sociedades producen el espacio, pero siempre a partir de un espacio heredado, ¿no? Un espacio que tiene su propia historia también, ¿no? Entonces, este doble juego, ¿no? Este ir y venir entre lo geográfico y lo histórico, asignándole más un rol más protagónico al espacio que el que tuvo en la explicación de los hechos sociales en el último siglo, pero sin olvidar que ese espacio también tiene su historia.
En ese sentido, y siguiendo con esta idea que estás desarrollando, me gustó tu descripción de las ciudades como obras colectivas, ¿no? Describir las ciudades como obras colectivas es algo lindo para pensarlas. Y vos hablás de, se pueden mirar las ciudades como un palimpsesto. Explica esto, que me parece que tiene algo interesante.
Sí, bueno, las dos figuras, ¿no? Las figuras de la ciudad como obra y la figura de la ciudad como un palimpsesto, creo que hacen referencia a algo similar, ¿no? Las ciudades, más allá de los grandes planes urbanos, más allá de las grandes políticas urbanas que llevan a cabo en general los estados, son producidas también en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Desde las acciones más simples que también están ahí produciendo ciudad, y de ahí empezar a pensar la ciudad no tanto como una mercancía, lo que está muy de moda hoy en día, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, sino a partir de pensarlo como una obra, ¿no? Como una obra de la cual todos formamos parte y de la cual también todos podemos apropiárnosla. Y en este juego, ¿no? La idea del palimpsesto, que es una idea también bastante utilizada en los estudios urbanos, que es no es otra cosa que un manuscrito en donde se borra lo que está escrito para escribir encima, ¿no? Esta es la idea del palimpsesto y justamente es la idea que se recupera para pensar las ciudades en esto que te decía anteriormente, ¿no? Que nunca están perfectamente predispuestas para nuestros planes, sino que son rugosas, no tienen capas y capas y capas de sentidos materiales y también de sentidos ideológicos, simbólicos, que nos condicionan, ¿no? Entonces, pensar la ciudad siempre como una reescritura, como algo que escribimos y reescribimos y reescribimos sobre lo que reescribimos, ¿no? Sobre lo que estaba escrito. Eso en Buenos Aires se puede ver, a pesar de que es una ciudad medianamente joven en términos históricos, no tiene más de 4 o 5 siglos, a diferencia de, por ejemplo, Europa, ¿no? Que tiene ciudades ya milenarias, o Asia también.
Claro. Y en ese sentido, metámonos en el AMBA, metámonos en la ciudad de Buenos Aires, que está dividida, como casi siempre, cuando es una decisión política, por una línea recta, o en este caso una avenida, como la General Paz, una autopista. ¿Dónde empieza y dónde termina el AMBA, pero más que legalmente, culturalmente?
Bien, es una buena pregunta, porque hoy legalmente vemos que estamos en un limbo, ¿no? Con el fallo de la Corte Suprema, pero pensémoslo desde otro
Sí.
lugar, entonces. La idea del AMBA es, al menos como se toma de los estudios urbanos, y creo que justamente eso es lo que recuperó Alberto Fernández cuando empezó a hablar del AMBA para las restricciones por la pandemia, que es un poco el disparador de este curso y de este interés mío en la región. Tiene que ver con la ciudad real, ¿no? La metrópolis entera, ¿no? Completa, definida funcionalmente, es decir, hasta dónde funciona la ciudad, hasta dónde la ciudad de Buenos Aires en sentido amplio, no en sentido limitado como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Hasta dónde la ciudad ejerce su función, su presión, su condicionamiento sobre la vida cotidiana, ¿no? Y en esto podemos ver, por ejemplo, hay muy buenas fotos satelitales donde esto queda muy claro a partir de las luces de la ciudad, como la mancha urbana, ¿no? La realidad urbana que sale, que parte de la ciudad de Buenos Aires, del centro de la ciudad de Buenos Aires, pongámosle la Plaza de Mayo como el lugar de la fundación, y llega hasta la tercera corona del conurbano, que muchas veces lo relacionamos ya con la pampa, con el campo, pero en donde todavía sus centros urbanos están conectados funcionalmente con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De ahí que se piense al AMBA, ¿no?, al área metropolitana de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires, más los 40 partidos de la provincia de Buenos Aires que lo rodean, ¿no?, que lo envuelven.
Vos en un momento haces referencia a un tema que todos tenemos naturalizado, pero que por ahí estaría bueno que lo recorramos. ¿Cómo se dio esta división social entre un norte en donde se privilegió o han ido más que nada las clases más altas y un sur a donde terminaron yendo más las clases populares? ¿Cómo se dio esto? ¿Qué fue, un acuerdo? Ustedes vayan para allá, nosotros vamos para allá. ¿Cómo se fue dando?
Bueno, es un proceso que lleva unas décadas y que tiene un punto de inflexión, o un punto importante por lo menos, en el hecho más parecido al que estamos viendo hoy de los últimos 200 años, ¿no? Que fue la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Una epidemia que comienza después de la Guerra del Paraguay, ¿no? Cuando vuelven los soldados, algunos contagiados, y que se distribuye, ¿no? Que se contagia a partir del mismo mosquito que lleva el dengue. Por supuesto, esto lo sabemos hoy, no lo sabían en 1871, cuando estalla esta epidemia en la ciudad de Buenos Aires, y provoca que en los barrios donde vivían más amontonados, ¿no?, los barrios del sur, San Telmo, también La Boca, donde empezaban a llegar miles o cientos de miles de migrantes, principalmente italianos, son en estos lugares, ¿no?, los famosos conventillos, que estaban más que nada en La Boca y en algunas partes de San Telmo, donde se empiezan a registrar mayor cantidad de casos. Y esto provoca que parte de la élite que todavía vivía en esta zona empezara a emigrar hacia zonas más altas, que en general estaban en zona norte. Cuando decimos zona norte, yo esto a veces lo explico con mis alumnos o con la gente con la que charlo, no estamos hablando de Belgrano o Núñez, ni que hablar de Vicente López, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en esta época es mucho, mucho más chica. La zona norte, ¿no?, el extremo norte de la ciudad de Buenos Aires está en lo que hoy es Retiro, Barrio Norte, y Recoleta, que empieza a crecer en esta época, y no más, ¿no? No existe más zona norte que esa. El resto, de vuelta, es campo, es la pampa. Te decía entonces que, por un lado, sí, la fiebre amarilla, ¿no?, contribuyó a que las clases altas abandonaran San Telmo, abandonaran esas grandes casonas que van a ser reutilizadas después como conventillos. Pero también hay una cuestión espacial, ¿no?, que esto pone un poquito en cuestión esta idea más bien mitológica o la explicación más clásica de la fiebre amarilla como el disparador de esta diferencia entre el norte y el sur, que tiene que ver con la nueva elite, ¿no?, la que se empieza a beneficiar con el modelo agroexportador, que empieza a ser hegemónico a partir de 1860, 1870, 1880, y todos estos grandes terratenientes que se empiezan a enriquecer necesitan más espacio para construir sus grandes mansiones, ¿no? Estos palacios que todavía vemos en la zona norte empiezan a ser construidos hacia finales del siglo XIX, y para eso se necesitaba espacio, y no lo había en el centro, ¿no?, donde históricamente habían vivido las grandes familias. Esta es una otra razón también por las cuales el norte empieza a acumular mayor cantidad de gente. Y si me permitís, la última cuestión que me parece interesante destacar tiene que ver con los festejos del centenario, ¿no?, en 1910, ¿no?, y la construcción de esta Buenos Aires moderna, ¿no?, con el estilo de parisino que dominaba en la época. Vamos a ver si nosotros vemos, por ejemplo, a dónde se construyen todas las exposiciones para celebrar el centenario. Vemos que es en zona norte, ¿no? Y incluso, ¿no?, la obra icónica, que es la Avenida de Mayo, que se abre para fines del siglo XIX, también va a marcar un poco esta división, ¿no?, que ahora la consideramos desde Rivadavia, entre el sur más bien obrero, más bien migrante, más bien popular, y un norte más consolidado, donde van a estar gran parte de las inversiones públicas que se retroalimentan con estas inversiones privadas que te comentaba, y donde se va a radicar la élite dominante de esa época, ¿no? Este va a ser un imaginario muy fuerte que hasta el día de hoy sigue marcando muy claramente. Cuando vemos un mapa de la ciudad de Buenos Aires, nosotros a veces bromeamos diciendo que todos los mapas son el mismo mapa, ¿no? Un norte donde se concentran los mejores indicadores, un centro de transición y un sur donde se encuentran los peores indicadores. De hecho, los saladeros, los mataderos, no todas las industrias que la ciudad de Buenos Aires empieza a expulsar de su centro van a ir hacia el sur, mientras en el norte se radican las clases acomodadas.
Bien, estamos hablando con Diego Vázquez y ahora te voy a tener que pedir una proeza dialéctica, y es que me contestes esta última pregunta en 2 minutos, máximo 3, y es, vos hablás de un proceso de neoliberalización urbana en 3 actos, no tenemos tiempo para que desarrolle los 3 actos, pero ¿qué sería eso con algún ejemplo de neoliberalización urbana?
Bueno, para explicarlo rápidamente y en menos de 2-3 minutos, es un proceso que empieza claramente con la dictadura y que se acelera durante el menemismo y finalmente durante el periodo del PRO en la ciudad, ¿no? Esta idea de, en primer lugar, concebir la vivienda y el espacio en sí como una mercancía, ¿no? Lo contrario a lo que hablábamos antes, lo contrario a concebirlo como una obra o como un derecho, podríamos decir, en otro tipo de lenguaje. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en acciones determinadas de la dictadura cívico-militar que expulsó, trató de erradicar las villas de la ciudad de Buenos Aires. También tuvo una ley muy importante al descongelar los alquileres, que estaban congelados desde el 43 y que permitían a las poblaciones de menores recursos seguir habitando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La dictadura cívico-militar marca un antes y un después muy claro en la ciudad de Buenos Aires, que pasa a ser una ciudad para las élites, ¿no? Hay un libro muy famoso en los estudios urbanos que es Merecer la ciudad, ¿no? Que justamente retoma un discurso de uno de los intendentes de la dictadura de la ciudad de Buenos Aires, que dijo esto, ¿no? Para vivir en la ciudad de Buenos Aires hay que merecerla. Y el que no la merezca va a ser expulsado vía mercado o vía violenta, ¿no? Como fue la erradicación de villas. Pero también tiene que ver con una forma de concebir la vivienda que va más allá de eso, ¿no? Durante los 80 y los 90 van a florecer los countries en el tercer cordón del conurbano, ¿no? Y van a empezar a pelear simbólicamente, ¿no? Pelear vía mercado por el acceso al territorio que históricamente en Buenos Aires había sido para las clases populares, ¿no? Si vemos cómo se urbaniza la ciudad de Buenos Aires, la metrópolis de Buenos Aires, es a partir de los loteos populares que cada vez van extendiendo más la frontera. Bueno, esto en la década del 80 se corta justamente porque los countries empiezan a competir de manera mucho más eficaz que los sectores populares por las mismas tierras, ¿no? Y vemos que solamente va a crecer los asentamientos, ¿no? Los que hoy llamamos asentamientos urbanos, a partir de tomas de tierra en lugares donde el mercado no le interesa, ¿no? Zonas inundables, o que requieren grandes inversiones que no son rentables. También lo vemos en los shoppings, en los centros, ¿no? Otro claro ejemplo de neoliberalización del espacio, ¿no? Los shoppings que van a ir desplazando otras formas de comercio y otras formas de habitar la ciudad. La venta de terrenos públicos es otro ejemplo, ¿no? Esta idea de pensar la gestión de la ciudad de Buenos Aires como una especie de facilitador del negocio privado y no como alguien que debe regular el sector privado. Eso es un cambio muy claro también que se da a partir de la década del 70 y del 80 y que, como te decía, se agrava en los 90 y ni que hablar con la llegada del PRO a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta idea de que el gobierno de la ciudad funciona como un facilitador del negocio privado, ¿no? Ese es otro claro ejemplo. Lo vemos en los servicios también, ¿no? Los servicios que se privatizan y dejan por fuera a aquellos que no pueden acceder vía mercado. Creo que ahí podemos ir dándonos una idea de qué es esto de la neoliberalización del espacio.
Me parece que quedó muy claro. Te agradezco muchísimo por esta charla con nosotros acá en Gente a Pie. Diego Vázquez, sociólogo, investigador de estudios urbanos. Un saludo grande.
No, por favor, un placer, un honor. Saludos para todos y muchas gracias por la invitación.